El aspecto que vamos a abordar en esta última media hora.
Así es, y estamos justamente con Fernando Cuadros Luque, viceministro de Promoción del Empleo, para hablar sobre el tema de las prácticas. Atención, practicantes, que puede ser muy interesante. Y abrimos las líneas telefónicas también, ¿ah? Para aquellos que estén interesados, tengan dudas, abrimos las líneas telefónicas, ya lo saben, de Radio Nacional. Les damos la línea gratuita, es el 0800-00071. 0800-00071. Y las líneas habituales, por supuesto, el 330-8487 y el 330-8500 para poder hacer sus consultas.
Sí, viceministro, permítanos un instante para terminar el diálogo con el padre Isidro de la Teletón, porque seguramente el público, si se va a descentralizar también, es solo en Lima. A ver, denos esos detalles,
claro,
por
que
favor,
sí.
Viceministro.
Esta norma es de aplicación a todas las entidades públicas de los niveles de gobierno nacional, regional y local, ¿no? Ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales, municipalidades, etcétera. Solo se están incluyendo excluyendo a las empresas públicas, considerando que estas, al realizar una actividad económica parecida a la del sector privado, tendrían que seguir utilizando la norma del sector privado, ¿no? Es la única exclusión, pero el resto de entidades del Estado,
o sea, están bajo régimen privado.
Las empresas públicas.
Públicas.
Hablo de Petroperú, por ejemplo, Banco de la Nación, ¿no? Empresas públicas.
Ajá.
Organismos públicos bajo el régimen privado sí están bajo el ámbito de estas normas.
Ah, también.
Ahora, en la práctica, ¿cómo funciona? Porque, claro, hay instituciones, no todas, pero muchos le quieren sacar la vuelta a la ley siempre, ¿no? Entonces, contratan o hacen este convenio que dura 2 años, por lo que estaba leyendo, pero tienen este convenio con los practicantes, y claro, le siguen pagando como practicantes, y ya luego no los contratan, ¿no es cierto? Lo que seguiría es que los contraten,
ya.
¿No es cierto? Pero les van a seguir pagando como practicantes. O sea, ¿cómo evitar que le saquen la vuelta a la ley?
Mejor dicho, se han puesto reglas precisas justamente para evitar esas situaciones, ¿no? A ver, en principio hay que señalar que las prácticas preprofesionales pueden ser realizadas por jóvenes en el Estado que vengan estudiando o cursando el último año o máximo los 2 últimos años de su carrera, ya sea universitaria o técnica. Y en el caso de las prácticas profesionales, pueden ser beneficiarios de ellas aquellos egresados también de la educación superior técnica universitaria, pero como máximo en el lapso del primer año posterior a su acceso a la condición de egresado, ¿no? Entonces hay límites de tiempo para la vigencia de estos convenios. Además, es importante señalar que se ha precisado en la norma que SERVIR, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, se va a encargar de fiscalizar el uso adecuado de estas modalidades, de tal forma que no se desnaturalicen. Esto es parte de, digamos, del articulado que protege el buen uso de estas prácticas en el Estado. Ahora, además es importante señalar que no hay la obligación de que una vez que el joven termine su práctica sea contratado necesariamente por el Estado, ¿no? Tiene que postular nuevamente un puesto de trabajo ya de manera meritocrática, vía un concurso público. Es más, el acceso a las prácticas, tanto preprofesionales como profesionales, es vía un concurso público, porque queremos instaurar la idea de la meritocracia desde esa etapa de ingreso al sector público, al Estado, ¿no? Ahora, también es importante señalar que hemos buscado equiparar un poco los beneficios de los practicantes en el sector público respecto a los que ya establecía la norma para el sector privado, de tal forma que el Estado también pueda competir en igualdad de condiciones con el sector privado y pueda atraer al mejor talento juvenil, ¿no?, que ha estudiado alguna carrera superior, ¿no?, ya sea universitaria o técnica. Y además, dentro de estos beneficios equiparados, estamos incluyendo, por ejemplo, el derecho de que los practicantes que laboren la jornada formativa máxima ganen por lo menos una subvención económica equivalente al salario mínimo para el resto de trabajadores, ¿no?
Ahora, tengo dos dudas. ¿Cómo evitar que a la hora del concurso se presenten 3 currículums, pero que uno ya sepa cuál va a entrar, ¿no? ¿Y cómo hacer que efectivamente la fiscalización de SERVIR funcione cuando SERVIR efectivamente no está totalmente terminada de reglamentar?
En realidad, la idea es crear una gran bolsa de prácticas que estará a cargo de SERVIR en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a la cual van a tener que enviar todas las solicitudes de prácticas o las ofertas de vacantes las entidades públicas, ¿no?, con un perfil determinado, con ciertos requisitos. Y la diferencia respecto a lo que pasa hoy es que va a haber la obligación de que esta convocatoria, digamos, o contratación de practicantes sea vía un concurso público, que sea transparente. Actualmente hay algunas entidades que hacían concurso público para prácticas, pero una vez que llegaban los candidatos quedaba ahí, ya no se informaba más. Ahora lo que va a suceder es que, como cualquier convocatoria laboral, en este caso todos los procesos de la convocatoria se van a publicar en la página web de cada entidad, en la página web de SERVIR o del Ministerio de Trabajo, para que todos podamos hacer seguimiento a este proceso, ¿no? Y además van a haber perfiles, digamos, para cada uno de estos practicantes que van a tener que ser cumplidos. Además que hay una etapa, pues, de entrevista, de examen de conocimiento, ya cada entidad establecerá cuáles son los requisitos mínimos, ¿no? Y bueno, SERVIR en realidad a partir de la reglamentación de esta norma, va a tener también que desarrollar su facultad fiscalizadora o inspectiva respecto del uso correcto de estas modalidades formativas en el Estado.
¿Pero cómo evitar estos, cómo se les llama, reglamentos técnicos sastres? ¿Cómo se les llama los DT?
Que pueden estar, digamos, surciéndose cada cierto tiempo.
No, los teledirigidos, los reglamentos, los requisitos que se les pide.
Y ya se arman de acuerdo a tu currículo.
Exacto.
¿No? O que se elaboran, mejor dicho, de acuerdo a tu currículum.
Pero es que, claro, en realidad, recuerden que acá van a postular estudiantes, ¿no? Y no va a haber mayor currículum detrás, simplemente es así.
No, habilidades, pero
probablemente
puede
se va a exigir determinado nivel académico alcanzado, ¿no? Estar en tercio superior, qué sé yo, tener por lo menos 3-4 años de estudio completos o 3 años.
Es más difícil, ¿no? Digamos.
Es más complicado, es más complicado.
A ver, usted decía que de preferencia que estén en el tercio superior.
Podría ser, depende de cada entidad. Eso va a ser decisión de cada entidad.
¿Habrá un jurado? ¿Cómo se va?
Sí, como en cualquier convocatoria pública, seguramente, ¿no? Va a haber una etapa de convocatoria, después de envío del CV, ¿no? De los perfiles de cada uno de los postulantes. Seguramente un examen de conocimientos, una entrevista propiamente de trabajo.
¿Habilidades blandas?
Sí, seguramente que sí, parte del examen, digamos, psicotécnico, psicológico, ¿no? También es parte de la evaluación, debería ser parte.
¿Y cuál va a ser, digamos, el horario de trabajo? Los chicos van a tener igual 8 horas, va a ser por
sí,
tiempo,
hemos establecido justamente una jornada formativa máxima para cada una de las modalidades, ¿no? Justamente para evitar este mal uso que había anteriormente. Entonces los practicantes preprofesionales van a laborar como máximo, o van a seguir su modalidad formativa como máximo, 6 horas diarias o 30 semanales. Mientras que los practicantes profesionales como máximo van a laborar 8 horas diarias o 48 semanales, considerando que ellos ya van a ser egresados de su carrera y van a disponer de más tiempo.
Ah, entonces un grupo, digamos, un método es para quienes todavía están estudiando.
Los preprofesionales son los que todavía están cursando el cuarto o quinto año de estudio, o los 2 últimos años de su carrera como máximo, ¿no? Salvo que el programa formativo de la universidad o centro de estudios de educación superior diga que requiere practicar más de 2 años. En este caso sí van a poder hacerlo también en el Estado.
Y luego son los egresados.
Los profesionales son los egresados, ¿no? Aquellos que ya acabaron su pregrado.
Como bachilleres, ¿no?
No, que ya acabaron su pregrado, pero que todavía no tienen la condición de bachiller, ¿no?
Ah,
o que tienen,
antes.
Y puede ser utilizada solo hasta 1 año después de obtener la condición de egresado.
Claro.
Justamente para evitar que haya un mal uso.
Claro, eso le pregunta, porque si soy un buen trabajador y me quieren, ¿puedo continuar o no las prácticas por 1 año más? ¿Cuántos meses va a ser la práctica?
Mira, como máximo van a ser 2 años las preprofesionales, y si la persona egresa y quiere seguir en la entidad quiere seguir contando con él, pueden contratarlo 1 año más. O sea, podrían ser hasta 3 años de práctica, digamos, preprofesionales y profesionales, ¿no? Y ya después, si la persona quiere seguir trabajando en el Estado, bajo cualquier régimen laboral, CAS 728 o lo deseable, el régimen de servicio civil, va a tener que postular nuevamente ya para ese puesto de trabajo.
Como todos.
Como todos, así es. La meritocracia va a estar por delante, ¿no?
Se va a incluir también dentro, bueno, toda la currícula universitaria. Y hay los últimos ciclos en las prácticas preprofesionales. Entonces, esto le va a servir, digamos, para su nota también dentro de la universidad.
Así es, claro, las universidades suelen exigir las prácticas, ¿no? Para poder acceder al grado de bachiller, por ejemplo, ¿no?
Correcto.
Entonces, esto va a facilitar, va a ampliar la oferta de vacantes a nivel nacional y sobre todo en el Estado, para que estos jóvenes puedan acceder pues, a estas prácticas.
Una palabra clave, vacantes.
Así es.
¿Cuántas vacantes se van a abrir en este primer año? ¿Cuándo empieza ya?
La ley ya está vigente. Está pendiente todavía el reglamento. Tenemos 60 días hábiles para hacer las precisiones operativas que sean necesarias para facilitar el uso adecuado de la norma. Pero ya está vigente, ¿no? Nosotros tenemos una proyección de beneficiar alrededor, no necesariamente este año, sino de manera gradual, a 220 mil jóvenes. Ya. Son aquellos que ahorita están cursando el último o 2 últimos años de educación superior.
Esa es, digamos, la meta principal.
Es la meta referencial, digamos, al objetivo potencial, ¿no? Al cual podríamos aspirar. Igual vamos a tener que competir con el sector privado, ¿no? Porque esos 220 mil pueden ir al público o al privado. Pero ahora que hemos mejorado las condiciones de los practicantes, va a ser, digamos, más fácil, va a haber un mayor incentivo para que ellos se acerquen al sector público y busquen ser parte de él.
¿Y hay plazas? O sea, sí hay plazas, digamos.
Sí, sí.
Hay 220 mil.
Claro.
Lo que tiene que pasar es que las entidades garanticen pues la disponibilidad presupuestal.
A eso es lo que iba.
Pero sí, hay libertad para crear esas plazas.
El presupuesto del próximo año, que va a ser discutido el otro mes, uno tiene que ser aprobado dentro de poco.
Sí.
Incluye también el tema.
Sí, sí está incluido, ¿no? Está la partida correspondiente, ¿no? Que cada entidad maneja.
¿Cuándo empieza, digamos, el primer grupo de chicos practicantes?
Mira, podría empezar desde el lunes mismo, esta semana. O sea, ya hay libertad de las empresas, perdón, de las entidades públicas para poder contratar a estos practicantes bajo las nuevas reglas, ¿no? Uh-huh. Eso ya está definido. Solo falta, como digo, precisar en el reglamento algunos aspectos operativos, ¿no? Uh-huh. Que faciliten el uso correcto de...
Ahora, estos digamos, estas plazas abiertas a practicantes, uh-huh. ¿puede generar en algún momento que se empleen más practicantes...
¿Que trabajadores?
No, porque sería imposible, pues, que un practicante haga la labor de un trabajador. Y además, recuerden que hay perfiles de puesto en el Estado, ¿no? O sea, ya definidos también, pisos mínimos, que dicen 5 años de experiencia, 4 años de experiencia profesional, etcétera, y la mayoría está en esa línea, ¿no?
Pero,
entonces,
ojo,
es bien complicado que un practicante pueda ser incluso contratado de manera camuflada, digamos, como trabajador en la práctica, ¿no? Además que va a estar también la fiscalización, claro, del servidor, que se va a desarrollar y se va a potenciar en ese aspecto.
Pero ojo también que hay distorsiones en el sistema en los empleados, ¿no? Hay personas que no hacen absolutamente nada dentro del Estado por estar nombrados.
Bueno, pero eso ya es, digamos, un problema de gestión de cada entidad, ¿no? O sea, depende también que cada entidad gestione el adecuado rendimiento de sus recursos humanos, ¿no? Si, ajá, la entidad ve que no hace nada y lo deja...
Pero no lo puede votar, pues, porque está nombrado.
Sí lo puede votar, creo que sí. O sea, hay causales de despido en el Estado, en cualquiera de los regímenes existentes. Lo que pasa es que muchas veces las entidades no se animan a seguir el procedimiento, pero más bien deberían hacerlo. Si es que una persona no cumple...
Pero hay sindicatos.
No cumple con... No, pero eso no es ninguna restricción. No implica ninguna restricción,
okay,
para
bueno
la aplicación saberlo, bueno de los causales objetivos de despido. En cualquier régimen, hasta en el 276. Ojo con eso. Entonces, tengamos cuidado las entidades públicas con una adecuada gestión también los recursos humanos, ¿no? Porque muchas veces dicen, no se puede, pero no, sí se puede. Solo que hay que recabar las pruebas del caso, hacer los procedimientos correspondientes, respetar el debido proceso, y ahí se verá si realmente hay la posibilidad de hacer el despido, si es que el trabajador no rinde, ¿no? Como en cualquier entidad privada.
La remuneración va a ser equivalente a un sueldo mínimo.
La subvención económica va a ser equivalente a un sueldo mínimo si labora la jornada formativa completa.
Si
6
no,
horas diarias en el caso de los profesionales y 8 horas diarias en el caso de los profesionales. Si laboran menos, ya, la subvención se reduce proporcionalmente al número de horas laboradas.
Hay un prorrateo,
efectivamente. Ahora, además también va a haber un descanso físico subvencionado de 15 días por cada año completo de prácticas. Si yo trabajo un año como practicante, tengo derecho a 15 días de vacaciones, entre comillas, ¿no? Descanso subvencionado. Y además, en el caso de los practicantes profesionales, se genera el derecho a recibir media subvención económica mínima mensual adicional cada 6 meses completos de labor continua en la entidad. Una especie de gratificación.
¿De cuánto?
Equivalente en julio y diciembre, o cada 6 meses, mejor dicho, de vigencia de la modalidad, a media remuneración mínima, digamos, si labora la jornada formativa completa, ¿no? Uh-huh. Y otro beneficio que tienen acá los practicantes, y es mejor respecto al sector privado, es la posibilidad de que sean afiliados regulares de salud.
Eso le quería preguntar.
Que tengan acceso a la seguridad social como cualquier otro trabajador, digamos, ¿no? Uh-huh. Van a ser afiliados regulares, se va a cotizar el 9% de su subvención y van a tener derecho a todas las prestaciones de salud que brinda el Seguro Social de Salud, ¿no? Cualquier, para poder, digamos, remediar cualquier enfermedad o accidente del trabajo, etcétera, ¿no? Esa es una facilidad adicional o beneficio adicional que estamos brindando a los practicantes del sector público.
¿Y se les van a aplicar algunos descuentos de ley, por ejemplo, el tema pensionario?
El descuento pensionario es opcional, optativo. O sea, el practicante va a poder decidir si quiere o no que se le haga una retención como afiliado facultativo al sistema previsional, ya sea público o privado, ¿no?
Probablemente ONP o AFP.
Así es, sí. Uh-huh. Pero va a ser optativo, ¿no? Considerando, pues, que su ingreso no es muy elevado, ¿no? Y le digan, digamos, en ese momento, sobre todo, que complete su formación superior mediante una experiencia real en el trabajo, ¿no? En este caso, en el sector público. Estas son algunas medidas que hemos tomado para hacer más atractivo el ingreso de los practicantes al Estado, ¿no? No solo es equiparado con el sector privado, sino que muchas veces, en muchos aspectos, ha mejorado, ¿no? Y más bien estamos también trabajando un proyecto de ley para también actualizar la ley de modalidades formativas en el sector privado, porque ha habido muchos cambios en la regulación,
claro,
de la educación. Se creó la SUNEDU, ¿no? Ha habido la reforma de la educación superior, etcétera, y para alinear, digamos, nuestra norma de modalidades formativas en el sector privado a esta nueva realidad que ya ha sido recogida en el sector público, vamos a trabajar un proyecto de ley esta vez para que, siguiendo la vía regular por el Congreso, pueda ser aprobado, tengamos una ley de modalidades formativas en el sector privado igual de moderna que la del sector público.
Claro, porque se puede regular la parte pública, pero en la parte privada te pueden decir, claro, puede ser, o sea, en lo oficial te puedo pagar el sueldo mínimo, qué sé yo, pero te hacen trabajar mucho más horas, ¿no?
Sí. Así es, sí. Vamos a tener una mejor regulación efectivamente, okay, del sector privado, pero ojo que ahí también está la fiscalización laboral actualmente en el sector privado.
¿Qué significa mejor regulación? Que no hay
primero una regulación más moderna, ¿no? Yeah. En principio, como te decía, que se adecue a los cambios que han habido a nivel educativo, ¿no? Que ha hecho el MINEDU, ¿no? cambios de regulación de la educación superior, ¿no? La educación escolar, etcétera, ¿no? Pero también ver cuáles son las modalidades que realmente son utilizadas por las empresas y darle más fuerza a ellas. Ahorita hay 7 modalidades, sí. Pero las 7 solo 4 se utilizan realmente.
¿Cuáles, por ejemplo?
La práctica preprofesional, la profesional, el convenio de aprendizaje en la empresa, de aprendices, ¿no? Que no tienen una carrera superior. Y el contrato de capacitación laboral juvenil, ¿no? Para jóvenes que tampoco han podido cursar la educación superior. Y hay otras 3 que no son muy usadas, como pasantías o reconversión laboral, donde hay un beneficiario, entonces ya fueron dejadas de lado por el mercado, ¿no?
Estas modalidades formativas en el sector privado, entonces con la nueva legislación se va a convertir también en prácticas profesionales en el sector privado.
Ya las hay, ¿no? Ya las hay, pero vamos a por ejemplo, a reducir procedimientos, requisitos que se hacen engorroso para las empresas poder contratar a los jóvenes, ¿no?
Pero hay algunas cosas también que algunos empresarios son vivos, pues, ¿no? Por ejemplo, ellos lo que quieren es menos es costo laboral, menos carga laboral. Entonces, allí sí puede darse la figura que decía Carla, que probablemente pudieran llegar más practicantes que trabajadores, porque finalmente el empresario va a decir, aquí mando yo y aquí se deciden lo que yo haga. Y también en el tema de la seguridad, no sé si ellos van a aceptar asegurar a sus practicantes.
Pero actualmente, mira, no se usan mucho las prácticas en el sector, no tanto como se esperaría, ¿no? Estas modalidades en el sector privado, justamente queremos potenciarlas, ¿no? Pero para que tengan un buen uso. Pero recuerden que ahí está la SUNAFIL. La SUNAFIL tiene la facultad de inspeccionar el buen uso también de las modalidades formativas. Y si un practicante es detectado como una persona que en realidad está laborando, probablemente como trabajador, inmediatamente ese convenio se desnaturaliza y el practicante pasa a ser un trabajador en la nómina de la empresa.
Se sorprendería cuántas empresas tienen más practicantes que trabajan.
Es una, por lo menos, claro, que sea practicante tiene que estar declarado en la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo. Si no lo está, no es practicante, es un trabajador, ¿no? Entonces, si la inspección de trabajo detecta un mal uso de esta modalidad, esta persona inmediatamente será puesta en planilla, como corresponde, ¿no?
Correcto. Nos ha dado usted todos los detalles, entonces esperaremos ahora la legislación que viene para el sector privado. ¿En qué tiempo debe estar lista esa nueva?
Sí, trabajar yo creo que hasta finales de año y a comienzos del siguiente, el primer trimestre, se debería mandar al Congreso de la República, ¿no?
Las pero vacaciones.
¿Perdón?
No, continúe, por favor.
Y es importante señalar que en el marco de la política de empleo juvenil que viene desarrollando la gestión del ministro Sánchez, estamos también, o hemos aprobado, mejor dicho, un decreto legislativo que regula o fortalece el uso del CERTI Joven. El CERTI Joven es un documento que incluye información que le suelen pedir a los jóvenes cuando postulan un puesto de trabajo a las empresas. Actualmente ya existía, o mejor dicho, antes de la aprobación de esta norma ya existía ese CERTI Joven, pero incluía información limitada. O sea, antecedentes policiales, información de la identidad del joven y de parte de su trayectoria laboral. Ahora, con esta modificación, hemos fortalecido y ampliado la información que forma parte de este documento, de tal forma que también hay información sobre sus antecedentes judiciales, penales y su formación educativa. Entonces, creemos que tenemos un documento bastante más potente que va a ayudar bastante a que los jóvenes se insertan rápidamente a puestos de trabajo formales. El ratio de inserción de usuarios de CERTI Joven era de 45% hasta antes de la dación de esta norma, ¿no? Ya con la aprobación de esta nueva norma, esperamos que este ratio crezca mucho más, considerando que va a tener información mucho más rica y más útil para las empresas. Además, esto es una facilidad para las empresas porque van a poder tener en un solo documento, con un código que podrán revisar en la web del Ministerio de Trabajo, toda la información que requieren de los jóvenes antes de que estos ingresen a laborar en la empresa, ¿no? Entonces, creemos que este es un instrumento muy útil para la inserción laboral de los jóvenes, y acá incluimos a todo tipo de joven, ¿no? Calificado, no calificado, etcétera, ¿no?
Perfecto. Viceministro de Promoción del Empleo, Fernando Cuadros Luque, gracias por haber venido aquí a Nacional a este diálogo abierto.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos sus oyentes.
Gracias.
Son las 9:57, vamos despidiendo porque ya viene Clorinda Velázquez con lo último de la economía, Pulso Empresarial, que a propósito...